Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, pues ya estamos aquí, este 24 de enero, estamos en tiempo de portada. Eso quiere decir que estamos en tiempo de análisis de lo que está ocurriendo, no solo en España, sino en cualquier lugar, punto del planeta, en el que se esté cociendo algo interesante. Y como siempre, lo hacemos de la mano y análisis de nuestro amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Bueno, como debe ser, de descanso total, haciendo shopping y poca fiesta, que al final es lo que hace falta, no consumir demasiado. Al final nos cansamos que tenemos cierta edad, Sergio. En fin. Bueno, vamos, si te parece, vamos como hacemos cada día, con tema político y además con un asunto que me ha sorprendido bastante. Es una nota de en el Confidencial. Vox consolida su crecimiento en el voto joven, punto débil del bipartidismo. Parece ser que Vox compite de tú a tú con Podemos en la atracción de los nuevos votantes y afianza un 12% de sus apoyos en la franja de edad entre los 18 y 24 años, la más volátil.
Todos nos acordamos de la famosa frase de Winston Churchill, ¿no? El que no es de izquierda a los 20 años no tiene corazón, pero el que a los 40 lo sigue siendo no tiene cerebro, ¿no? Y parece que esa frase representaba una visión política de que la juventud en general, una juventud rebelde, ¿no?, esa época de la adolescencia, ¿no?, llevaba a ser pues de izquierda. Pero todos los estudios que estamos conociendo en los últimos meses e incluso en los últimos años, pues señalan que hay un enorme sector de la población joven que se nutre, que se informa, que se comunica en las redes sociales, que está girando hacia la derecha e incluso hacia la derecha más nacionalista, soberanista, porque parece que responde a sus necesidades. Están hartos del discurso políticamente correcto, están hartos de la crisis permanente, ¿no?, en sus vidas, que el bipartidismo pues parece que no soluciona, con esa edad de 30 o 40 años para poder independizarse. Y señala que Vox, por ejemplo, en España, pues tiene ya un 12% del voto joven totalmente consolidado, ¿no? Los millennials, que parece que son los que votarían a las opciones de izquierda o de extrema izquierda, parece que están pues optando por formaciones aquí en España y en Europa que cuestionan el sistema político vigente y que además en nuestro territorio pues le dan un bofetón tremendo al PP o al PSOE porque creen que no representan pues el futuro al que aspiran.
Bueno, algo está pasando y algo además que es serio, nuevo estudio más o menos encuesta, porque tampoco podemos decir que sea una encuesta del Electopanel. Vox empata con el PP y ya sería la formación más votada en 11 provincias. La formación de Abascal gana terreno en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, según Electomanía.
Sí, es la tendencia que hemos analizado durante meses en Radio Cadena, en Buenos Días España. Vox pues crece utilizando muy bien sus argumentos, utilizando muy bien esas redes sociales de las que antes hemos hablado, con un lenguaje muy directo, muy polémico, muy muy llamativo, y aprovechándose también de los errores continuos que comete la formación de Génova, ¿no? Santiago Abascal lidera ya una formación que es la primera fuerza en 11 provincias, según la media que establece Electopanel, y además pues se acerca al 20% de los votos, ¿no? Prácticamente un empate técnico con el Partido Popular, que puede condicionar muchísimo pues las futuras alianzas, si las hay, entre las dos formaciones. Y por eso se entiende las entrevistas que está dando últimamente Ortega Smith, el secretario de Vox, amenazando ya directamente, lanzando un órdago directamente al Partido Popular, diciéndole que eso de ser muleta o de apoyar gobiernos desde fuera se ha acabado. Si quieren gobernar, va a ser con ellos dentro.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa, porque estamos acercándonos a un escenario muy parecido al que se ha vivido en otros países, como por ejemplo Austria o Italia, ¿no?, donde partidos muy parecidos a Vox están peleando por alcanzar la primera posición dentro de sus países. Así que ya veremos a ver lo que pasa. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos con la lingüista y profesora feminista Carme Junyent, que ha editado el libro Somos Mujeres, Somos Lingüistas, Somos Muchas, y decimos lejos basta. Bueno, basta. Vamos a ver, es que aquí podríamos pensar, mira, este nos van a soltar el alegato feminista de siempre. Pues no. Esta señora dice que el lenguaje inclusivo es una imposición y ya está bien.
Decíamos que la gente joven, mucha gente joven está harta del bipartidismo, ¿no? De lo políticamente correcto, de esta especie, lo digo entre comillas, dictadura liberal progresista, pero incluso están surgiendo entre las propias filas de la izquierda más extrema, más radical, más llamativa, figuras que también están diciendo claro y alto que están también hartos de muchos elementos que están superando pues la tradicional defensa que ha hecho la izquierda de los derechos de los trabajadores, metiéndose en jardines que a nadie interesa. Y en este caso, Mari Carmen Junyent i Figueras, una académica, una lingüista muy prestigiosa y además bastante feminista, ha señalado lo que es obvio, que el lenguaje inclusivo es una solemne tontería y además una imposición intolerable, porque lo que no se usa en la calle no se puede usar así como así en esferas institucionales, porque todos sabemos que esa distinción entre el de géneros, entre la, el O, el E, ¿no? Todas, todes y todos, no lo utiliza absolutamente nadie en su vida normal, ni siquiera los que lo promueven pues de Podemos o de parte del PSOE.
Está claro, yo creo que tiene absolutamente toda la razón. Yo me imagino que en el feminismo, como en tantas otras cosas, como en la política, pues siempre hay personas pues que, no sé, que piensan las cosas, que son personas ideológicamente decentes y que no se callan y que dicen las cosas como son. Señores, vamos a ver, una cosa es que defendamos determinados temas y otra cosa es que comencemos a hacer el ridículo, y no solo eso, sino que nos carguemos, por ejemplo, el lenguaje del que disfrutamos, o el que estamos disfrutando en nuestro idioma desde hace siglos y siglos. En fin, son cosas que están ahí y que siempre son de agradecer. Esta disidencia siempre es de agradecer. Y si te parece, vamos a un tema que a mí me parece que tiene más importancia de la que creemos. Vamos a ver, Leroy Merlin ha puesto en venta casas prefabricadas de 20 metros cuadrados por 12.000 euros. Bien, y a todo el mundo le puede parecer, bueno, pues oye, qué bien. Bueno, yo creo que esto esconde detrás un tema que es mucho más preocupante, ¿no? Es decir, que haya un hueco en el mercado en el que se puedan vender estas casas indica que hay un sector muy importante de personas que no pueden pagar un piso y seguramente tendrán tarde o temprano que ir a este tipo de soluciones, ¿no?
La tendencia posmoderna, los políticos se dedican a las tonterías que criticaba la profesora y mientras pues los ciudadanos buscándose la vida. Y lo que tú has señalado, esto podría parecer una anécdota, ¿no? O simplemente un anuncio comercial para el que tiene una casa, ¿no?, en el campo y quiere hacerse ahí pues un pequeño loft, una pequeña residencia amorosa. No, estamos hablando de que es una tendencia posmoderna que muestra que el estado del bienestar se está quedando cada vez más corto. Los precios de la vivienda están pues prohibitivos y ya no solo en las grandes ciudades. Y las nuevas leyes, paradójicamente, que está aprobando el gobierno de PSOE y Podemos, que parecía que iban a ayudar a la gente más joven o más desfavorecida a encontrar una casa, estamos viendo que están subiendo los precios y los alquileres de manera espectacular. Y claro, mucha gente se va a ver obligada a vivir pues en este tipo de casetas, ¿no? 19 metros cuadrados por 12.000 euros. Es decir, te sale más rentable pues alquilarte un pequeño terreno, a comprar un pequeño terreno y ahí poner una casita en condiciones casi infrahumanas, ¿no? Pero claro, si no hay más opciones, también estamos viendo que hay familias y personas que viven en contenedores arreglados. Es decir, que el estado de bienestar se dedica a gastarse en chiringuitos absolutamente todo, pero luego a la hora de darle un piso, una vivienda digna a las personas, pues fracasa y las empresas pues aprovechan ese nicho para vendernos pues eso, casas prefabricadas, contenedores, y dentro de poco volveremos a las chabolas ecológicas.
Claro, porque es que si me dicen, no, bueno, que una persona, una familia se ha comprado un módulo para llevarlo a un camping para las vacaciones. Bueno, pues yo lo entiendo, eso se ha hecho siempre, me parece estupendo, pero claro, es que aquí estamos hablando de incluso cosas más pequeñas que un módulo de camping para vivir. Es decir, que son unos pequeños alojamientos de entre 20 metros cuadrados y alguno menos. Pues no sé, hombre, para dos personas pues te podrás arreglar, yo no digo que no, pero la verdad me parece un poco fuerte, y sobre todo eso deja entrever pues eso, la incapacidad de muchas personas para poder comprar un piso, alquilar un piso, y entonces esta solución les abre las puertas. Claro, ahora mismo estamos, el otro día creo que hablábamos nosotros, Sergio, cómo estaban los alquileres por toda España. claro, estamos resulta que una persona que paga un alquiler más o menos normalito, vamos a decir, en cualquier capital de provincia española, pues puede comprarse una cosa de estas y pagarla en un año y pico, ¿no? O sea que imagínate tú cómo están las cosas. Bueno, en fin, y claro, y todo esto no puede más que empeorar. ¿Qué es lo que está pasando? El otro día hablábamos largo y tendido de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, la intervención de Estados Unidos. Bueno, y ahora resulta que, Sergio, nos dicen desde la OTAN que se agradece a España su vital contribución en la crisis con el despliegue del Blas de Lezo. Yo no sabía yo que el Blas de Lezo era un vital importancia, no acabo de entenderlo.
No, decíamos que todo es un chiste, según Chaplin, y la verdad es que esta noticia y esta declaración de la OTAN pues parece pues un chiste. Hay que tomárselo así porque obviamente el ejército español pues está muy bien para apagar incendios y actuar en catástrofes naturales, pero lo de combatir no sé si sería una buena idea. Y además pues mandar una fragata pues de manera simbólica, ¿no?, para cumplir el pacto con la OTAN para un país que no es de la OTAN como Ucrania, pues suena pues a sarcasmo directamente.
Sí, la verdad es que suena un poco raro. Bueno, en todo caso, Blinken está rechazando las nuevas sanciones para Rusia, pues ahora mismo la rechaza porque entiende que perderían efecto disuasorio. Álvarez, el ministro español, pide comparecer de urgencia mañana en el Congreso para hablar de Ucrania. Ha llegado a Ucrania un nuevo cargamento de armamento estadounidense, es decir, que la cosa se está calentando. Y mientras se está cocinando todo esto, en Alemania, el jefe de la Armada alemana ha dimitido tras defender a Putin.
Sí, nosotros el viernes dijimos pues la verdad y acertamos plenamente. No iba a haber guerra y se iba pues todo a convertir en un gran negocio, como estamos viendo con los estadounidenses mandando armas de manera masiva y cobrándolas, supongo, al país ucraniano, ¿no? Y además, pues lo más curioso es que impiden la propia libertad de expresión. Se critica con razón, lógicamente, pues a otros países como Rusia por sus leyes y por sus políticas, pero nosotros, los europeos, los demócratas, los liberal progresistas, también pues censuramos y apartamos y cancelamos al que disiente, ¿no? Y le ha pasado ni más ni menos que al vicealmirante Kai Achim Schönbach de la Armada alemana, que el hombre se limitó a decir lo obvio, ¿no?, que Crimea nunca va a volver a Ucrania, porque además Crimea solo fue 50 años ucraniana gracias al regalo de Khrushchev, que Rusia tiene derecho a defender sus fronteras como cualquier estado soberano y que Putin, pues elegido más o menos democráticamente, merece un respeto y además es un interlocutor necesario para Alemania, que depende en gran parte su desarrollo económico y su energía pues de lo que viene de Rusia. Pues ha sido invitado a dimitir, lo que significa que ha sido expulsado, criticado y amenazado, y por tanto pues esta guerra de Ucrania, que nunca nos ha producido y esperemos que nunca se produzca, es un gran tablero de ajedrez donde cada uno mueve sus piezas y elimina las suyas propias que no le interesan.
En fin, ya veremos a ver en qué queda todo esto, porque a mí me parece que están moviendo demasiadas piezas del tablero y la verdad es que al final, como casi siempre, se va a hacer un poco el ridículo, porque aquí no va a pasar absolutamente nada. En fin, bueno, y acabamos, si te parece. Bueno, luego dentro de un ratito vamos a entrevistar a la responsable de España Vaciada Valladolid, a Cristina Blanco. Vamos a hablar con ella de cómo está, bueno, la cosa allí en Valladolid y cómo está en su candidatura. Mientras tanto, parece ser que todo esto está moviendo a miles y miles de personas. De hecho, ayer se manifestaban miles de personas en Madrid contra las leyes que afectan al mundo rural. Nos ponen zancadillas. Parece ser que todo está apuntando a que la gente se esté empezando a cansar de lo que sucede, no solamente a nivel agrícola, sino a todos los niveles en el campo, ¿no?
Claro, porque no se puede salvar el mundo rural ni se puede abordar la llamada transición ecológica sin los protagonistas de la misma, que son los habitantes cada vez menos del mundo rural. Y los habitantes del mundo rural pues tienen que tener sus negocios, tienen que tener su vida, tienen que tener su futuro, y este no puede estar dictado por personas que en su santa vida han pisado el campo más allá de hacerse la foto o de vacaciones de turismo rural. El campo es duro, el campo es exigente, se matan animales, se matan plantas, se vive, se necesita el diésel para mover la maquinaria. Es decir, que el mundo idílico de los ecologistas de salón pues ha chocado con la realidad de esas personas que son las que viven y sufren en el mundo rural. Y este domingo pues han llenado las calles de Madrid, ganaderos, agricultores, empresarios, partidos de la oposición, clamando básicamente por eso, que el mundo rural no es una postal idílica que salvar, sino es un lugar donde la gente tiene que vivir en igualdad de condiciones, y si las ciudades pueden contaminar, pueden urbanizar y pueden hacer lo que les dé la gana, el mundo rural también tiene sus reglas que hay que respetar y que hay que comprender.
Bueno, ya veremos también a ver cómo influye todo esto en la campaña electoral de Castilla y León, que yo creo al final, dándole vueltas, porque yo, por cierto, el ministro Garzón ha dado positivo en COVID, le deseamos que se recupere pronto, a ver que se recupere y que deje de hacer maldades y de decir tonterías también, pero bueno, que se recupere, le deseamos que se recupere pronto, pero a mí me da, según pasa el tiempo, algo que me rondaba la cabeza, yo el tema este de la carne española del ministro Garzón, yo creo que ha sido toda una estrategia y una artimaña para ponerse en campaña electoral, Sergio. Estos tipos, hoy en día, si no estuviera esta cuestión sobre la mesa, esta polémica, ahora mismo no se estaría hablando absolutamente nada de esta gente.
Toda la razón. Ellos buscan el voto de la gente de ciudad, de esta generación de cristal, depresiva y que se escandaliza por todo y protesta por casi todo, pero no se levanta a las 9 de la mañana para coger limones, naranjas y melones. Busca ese voto, el voto de esta generación que considera que los animales pues son iguales que los seres humanos, que han visto pues los animales en el zoo, en la serie de Peppa Pig, y que piensan que el mundo rural pues es un mundo idílico, ¿no? Como he dicho antes, de donde está Heidi con su abuelito, ¿no? Pero claro, ellos lo han sacado porque saben que hay un nicho muy importante de ese voto ecologista, ¿no? Ecologista cool, urbano, de bicicletas eléctricas, es decir, no de personas que vayan ahí el burro a trabajar o a estudiar, sino todo este negocio bio tal, ¿no? Y saben que ante las encuestas tan malas que tenían, ¿no? Y que impedían pues reeditar un pacto entre PSOE y Podemos para gobernar, o que directamente se hundían en todas las encuestas regionales que estaban surgiendo. Conocemos los datos de Galicia, donde Podemos ni entró, en el País Vasco se hundió, en Cataluña quedó por debajo de sus expectativas, y claro, y en Madrid pues fue barrida por Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Yo creo que lo que tú has dicho es una estrategia para ponerse como partido verde, ecológico, ya no es un partido, ¿no?, del 15M, ahora es un partido ecológico, cool, trending topic, con estos temas naturistas y ecologistas, y claro, choca de frente con la verdadera vida del mundo rural.
Son absolutamente camaleónicos, tienen esa facultad para cambiar de día a día, semana a semana, elección tras elección, montar una nueva estrategia. Hoy son pues estos ecologistas raros, hace unos años eran los que venían de abajo para acabar con los de arriba, en fin, ya veremos a ver qué es lo que pasa en Castilla y León, porque seguramente va a haber más de una sorpresa. En fin, don Sergio, mañana regresamos. Un abrazo.
Un abrazo.